la mesa de un café, era el punto de reunión.
Hola Miguel, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están Guilla, Agustina? Nuestro tanguito de la mesa del café hoy viene bárbaro con todos los tangos que han puesto. Vamos a hablar de un tema ultrasensible para los argentinos, aunque claramente no es ultrasensible para los dirigentes de los argentinos, que tiene que ver con la escuela, con la muy castigada escuela argentina, que en el caso de la ciudad de Buenos Aires presenta un escenario, en algunos casos creo que incomprensible para muchos de nuestros oyentes en otros puntos del país. Por eso que le vamos a... Primero vamos a sumarla a Gabriela Catri. Gabriela es especialista de Argentinos por la Educación y va a compartir la mesa de café. Gabriela, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por recibirnos.
Bueno, lo vamos a tener a Ariel Rodríguez, que está con nuestro móvil en Buenos Aires. Primero que nada, para que contextualice qué es lo que está ocurriendo, para ver de qué vamos a hablar, con esta sucesión de tomas de escuelas en la ciudad de Buenos Aires, no en la provincia, no en el Gran Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires se ha sumado incluso un colegio nacional, el Pellegrini, que no es de la ciudad. Ariel, te escucho.
¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Sí, efectivamente, las tomas comenzaron aquí en la ciudad de Buenos Aires nuevamente. La semana pasada, el primero de los colegios fue el Mariano Acosta. Hoy permanecen en esa situación, aunque el Mariano Acosta ya levantó en el día de ayer la toma. Permanecen cerca de una docena de colegios tomados por los alumnos. Se ha sumado el Colegio Nacional Carlos Pellegrini, que es un colegio preuniversitario. Hay múltiples reclamos por parte de los alumnos, desde la situación edilicia, el tema de las viandas, también el trabajo no rentado para los, las prácticas no rentadas para los alumnos del quinto año. Bueno, como verás, un cúmulo de reclamos que vienen verbalizando los alumnos para justificar este tipo de protesta. Y por ello hemos hablado con el vicerrector del colegio Mariano Acosta, simplemente por el hecho de que ha sido el colegio donde se han iniciado estas protestas, como decía al principio. Dijo Pascuarelli, Julio Pascuarelli, con quien hablamos, que no avala la toma de los colegios como modalidad de protesta, pero que comparte los reclamos de los estudiantes. Negó que los alumnos hayan vandalizado la institución, dijo que las fotos que se difundieron son de 2018, son anteriores, incluso señaló que los alumnos durante la toma repararon un baño en la institución y cuestionó la decisión del gobierno porteño de demandar a los padres de los alumnos. Si les parece, escuchamos este último tramo.
La institución, después de la toma, está en el mismo estado que quedó antes de la toma. Esas fotos, indudablemente, tienen una intencionalidad que es transmitir a la población que los estudiantes rompieron la escuela, y en realidad no es así. Con respecto a la demanda civil, me parece que en un momento en el país donde se apela al diálogo, se apela a la posibilidad de acuerdos, responder a lo que se considera violencia con violencia me parece que no está bueno. Creo que muchas de las familias estuvieron para garantizar la integridad de sus hijos, porque cuando hay una escuela está tomada, las autoridades ya no tienen potestad sobre ella, tienen que retirarse. Y esto no implica que avalen o no la toma. En ese sentido también hay muchas familias que ven a directivos, a docentes, luchando infinidad de veces por los canales correspondientes y políticamente correctos para pedir una cantidad de elementos necesarios que requerimos en las instituciones para poder trabajar, y que esto no viene. Y creo que las familias también acompañan a la comunidad educativa. Y yo creo que en este momento estamos sintiendo todos ese acompañamiento.
La palabra del vicerrector del Colegio Mariano Acosta, Julio Pascuarelli, presentando la situación de las tomas.
A ver, Ariel, te pido un dato más antes de que le escuchemos a Gabriela. Como oyente lo digo en este caso, porque no conozco al señor Pascuarelli, me quedo con la sensación de que él dice el sí pero, o no pero, dice en este caso, no avalo la toma, pero, y después del pero casi que la milita a la toma, parece coincidir con todos los argumentos de los chicos en la toma y de los padres que han participado. Te pido allí una referencia para que se entienda de qué estamos hablando, sobre todo en el tema adultos, porque la ciudad de Buenos Aires, la ministra Acuña, anunció que se denuncia penalmente a las familias y dijo por qué penalmente, civilmente por los daños presuntos, según el vicedirector no hay daños, pero penalmente porque el delito, dice la ministra Acuña, te pido que lo expliques, Ariel, tendría que ver con que hayan pasado la noche menores con adultos en la escuela o algo por el estilo, Ariel.
Sí, sí, efectivamente, Miguel, esa es la imputación del gobierno porteño y por eso se han estado enviando notificaciones durante toda la jornada de ayer que luego desembocaron en el levantamiento de esta disposición, algo que podrían anunciar hoy a las 18 horas el resto de los estudiantes que mantienen tomados los colegios en una conferencia de prensa que convocaron para la hora 18, presuponemos que para dar detalles de cómo va a continuar esta situación.
Bueno, gracias, Ariel. Lo más importante será escucharla luego a Gabriela sobre cómo nos está afectando, cómo impacta esto en los temas educativos. Pero en la cosa técnica, se puede demandar a los adultos, a los padres, por los chicos en lo civil o en lo penal. El doctor Facundo Pérez Lloveres, abogado penalista de Córdoba, le respondió a Francisco Centeno esto.
Respecto de las denuncias que habría realizado el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en contra de los papás de los alumnos que habrían realizado las tomas de estos colegios, podemos decir que en principio es improcedente que se sancione penalmente a los padres de personas o de sus hijos que cometan hechos delictivos. El derecho penal no establece una forma de sancionar o de responsabilizar a otros por las conductas de terceras personas. ¿Por qué? Porque el derecho penal se basa en el principio de culpabilidad, el cual establece que cada una de las personas es responsable por los hechos que ellos mismos cometieron. Es decir, los padres no son responsables de los hechos penales que hacen a sus hijos, y solamente esas personas, o sea, los hijos, los menores en este caso, son responsables y deberá actuar la justicia penal, si fueren menores, la justicia penal de menores, para determinar responsabilidades penales de esas personas que cometan ese tipo de conductas ilícitas. Eventualmente, sí, los padres podrán responder civilmente de los daños o acciones dañosas que ocasionen sus hijos, y eso se va a determinar en el fuero civil, y la consecuencia de ello es que los padres o los progenitores deberán resarcir los daños que ocasionan en sus hijos con esas conductas dañosas.
Claro que el doctor Pérez Lloveras, que está opinando, no tiene nada, absolutamente nada que ver con el conflicto, es una opinión técnica, incluso está en Córdoba, y esto está ocurriendo en Buenos Aires. Gabriela, estás presentada como especialista de Argentinos por la Educación. Tu opinión, porque hemos visto cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, con si participan o no organizaciones político-partidarias, los jóvenes de la Cámpora y lo demás. Pero acá hay consecuencias educativas, que es lo que me gustaría que te escuchemos.
Sí, exactamente. Tal vez como saliendo un minuto del reclamo puntual, que seguramente tendrá algún sentido, y también de la decisión administrativa que tome el gobierno de la ciudad, lo que a nosotros nos preocupa desde Argentinos por la Educación es cuál es la consecuencia de, una vez más, la interrupción de clases sobre los procesos pedagógicos sobre los aprendizajes de estos chicos. Nosotros todos los años monitoreamos, en Argentina por ley los chicos y chicas deberían tener garantizados 180 días de clases, este año tendrían que haber sido 190, porque todas las provincias, todas las jurisdicciones se pusieron de acuerdo en el Consejo Federal de que efectivamente los chicos iban a tener 190 días de clases. Esto está más alineado con la cantidad de días de clases que, por ejemplo, tiene Chile. Y sin embargo, nosotros todos los años monitoreamos los calendarios teóricos y lo que encontramos es que las jurisdicciones no llegan a cumplir ni teóricamente con esos calendarios, Y por supuesto que a eso se le agregan los conflictos sindicales, las tomas de colegio, en el caso del colegio secundario, los problemas de infraestructura que muchas veces no permiten que los chicos asistan a la escuela. Sabemos que estamos muy lejos del cumplimiento de los 180 días de clases, y esto no es un tema menor porque afecta la continuidad escolar y por lo tanto afecta el proceso pedagógico, y eso se traduce evidentemente en menores aprendizajes o en pérdida de aprendizajes, como vimos, por ejemplo, con los resultados, no en este caso de secundaria, sino de primaria, de las pruebas a aprender últimas después de todo el proceso de la pandemia. Entonces, es un tema que, más allá de los reclamos y de, digo, es importante ponernos de acuerdo que es importante que los chicos estén en el aula, que no es lo mismo perder días de clases que no, y que efectivamente sabemos, porque lo tenemos comprobado, que la interrupción de la continuidad escolar tiene consecuencias pedagógicas.
Te quieren consultar desde el piso. Agustina, Guillermo.
Gabriela, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cuál es el límite o la forma de enseñarle a nuestros alumnos a reclamar por lo que ellos consideran que es justo? Digo, ¿está bien la situación de toma? ¿Está bien proponer una situación de diálogo previa? Digo, porque aquí, evidentemente, hay padres, hay adultos que están avalando de alguna manera esto que ellos están haciendo. Lo que ellos alegan es que han planteado muchísimas veces, tanto a la escuela como al ministerio, soluciones o han exigido explicaciones o han pedido cambios y que no se dan. Entonces, ¿cómo hacemos para enseñarles a reclamar sin tener que llegar a la situación extrema de toma, o si la situación extrema de toma también es una opción?
En principio te diría que hay que agotar todas las posibilidades de diálogo previo. Digo, me parece que tenemos que procurar proteger sobre todo a los que más necesitan. Te contaba hace un rato que no tenemos lamentablemente las pruebas a aprender de secundario, que recién ahora van a estar, pero sí tenemos los resultados de primaria del año pasado, post pandemia, post interrupción de clases. Y ahí vimos pérdidas de aprendizajes brutales, por ejemplo en lengua, casi una caída del 20% de chicos que no pueden comprender un texto para su edad, pasó de 75% de resultados razonables a solo el 50 o 55%. Digo, la interrupción de clases no es gratuita, y por supuesto que los alumnos y la comunidad educativa tiene todo el derecho de hacer los reclamos pertinentes, y sabemos que a veces esos reclamos son absolutamente razonables porque se enmarcan en situaciones que eventualmente a veces también terminan interrumpiendo o modificando la continuidad pedagógica, por ejemplo, cuando hay problemas de infraestructura que no se atienden a tiempo, ¿no? Entonces, no se trata de sacarle validez al reclamo, que habrá que eventualmente mirar si es válido o no, y seguramente sí, sino que es necesario que desde la comunidad educativa, y por comunidad educativa es por supuesto el gobierno y la gente que está en la escuela, pero también las familias, que nos tenemos que involucrar, sí, y también los alumnos, encontrar otros tipos de diálogos, porque en definitiva estas pérdidas de clases, estas interrupciones en la continuidad pedagógica, sabemos que afectan mucho más a los chicos de los niveles socioeconómicos más bajos, a quienes más necesitan de la escuela. Entonces, al final del día, finalmente terminan siendo quienes son más perjudicados de estos procesos.
Me pregunto, en Argentina por la educación, cuando alguien, en este caso el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, apunta al tema de los límites, de que la escuela argentina tiene que ser el embrión del aprendizaje, de que todos tenemos derechos, pero que no existen los derechos sin obligaciones, que es lo que está planteando la ministra Acuña, y los sectores de padres no solo no lo aceptan, sino que acompañan a sus hijos o incluso impulsan la toma. ¿Qué opinión tienen, Gabriela, respecto de esto de sancionar a los padres, por ejemplo, por la infraestructura? En el Mariano Acosta dice, es una obra que costó mucho dinero el año pasado, la de los baños, y hay que hacerla de nuevo. ¿Qué opinión fijan en ese tema?
Bueno, en términos institucionales, digo, no tenemos una opinión respecto de cuáles son los pasos administrativos que tiene que seguir la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con un protocolo que se aprobó en 2018, donde se establecieron pautas de convivencia escolar y que imagino que es sobre este protocolo que el gobierno de la ciudad decide actuar, ¿no? Después de las tomas de 2018 se aprobó este protocolo donde se habla de la corresponsabilidad de los padres en las tomas de los colegios y de la importancia de proteger la integridad de los menores que están adentro de una toma. No olvidemos que son menores que están adentro de un edificio escolar, a veces donde ya no están más las autoridades de la escuela, y como Estado es responsabilidad de todos, de la sociedad y del Estado, proteger a esos menores también. Entonces, institucionalmente no tenemos una opinión formada, pero porque sobre todo no somos abogados, entonces no tenemos una opinión formada sobre cuáles son los pasos a seguir. Sí nos parece que no podemos correr, no podemos tener solamente la discusión técnica respecto de cuáles son los pasos a seguir, si no miramos las consecuencias de todos, de que estos conflictos no terminan hoy, o no terminan cuando se resuelva la toma, o no terminan, independientemente de las situaciones administrativas o de los eventuales pasos que puedan hacer los chicos que están haciendo el reclamo o el gobierno de la ciudad. Tenemos que ser conscientes de que esto tiene definitivamente impacto sobre los procesos de aprendizaje, definitivamente impacto sobre la calidad educativa, que no está mostrando mejores resultados en el tiempo, al contrario, son muy preocupantes los resultados de Argentina, y entonces nos tiene que preocupar a todos como comunidad, y está muy bien que las familias se involucren, pero entendemos que hay que involucrarse de una manera tal, claro, que proteja a los que más necesitan, que necesitan estar adentro de la escuela.
Está muy bueno que se involucren, Gabriela, pero digo, vos sos contribuyente en la Ciudad de Buenos Aires, yo no. Lo que está diciendo la ciudad es, nosotros, tu dinero de contribuyente lo ponemos en esa escuela, la rompen a la escuela, hay que poner dinero nuevo, te tengo que pedir a vos, como contribuyente de Buenos Aires.
Sí, claro. Queda claro eso, queda claro el reclamo de la ciudad desde donde es. Entiendo que van a seguir todos los pasos administrativos que les permita este protocolo que se firmó en 2018 y que les permita legalmente seguirlos. Lo que decimos es, más allá de la coyuntura, más allá del tema puntual de hoy de la toma, no perdamos de vista que estas formas de reclamo atentan contra quienes el reclamo quiere proteger, ¿no? Porque que los chicos no estén en la escuela tiene consecuencias.
Sí. Gabriela, te despido y te agradezco mucho tu opinión y tu participación en nuestra mesa de café.
Muchas gracias a ustedes.
Y Ariel, para despedirte te quiero pedir un solo dato, que es el que más me genera dudas en lo personal. Hemos pedido a lo largo de décadas que las escuelas, en todos los niveles, públicas, privadas, formen a los chicos para enfrentar luego la vida en serio. Uno de los reclamos es que se quejan por las prácticas laborales de los chicos del último curso. Vos sos, no solo sos contribuyente, Ariel, en Buenos Aires, también sos papá de chicos en edad escolar. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Por qué se niegan por qué lo convierten en una bandera de reclamo que le den formación específica a los chicos para sumarse al mercado laboral?
Bueno, básicamente por lo que he escuchado, Miguel, de boca de los propios alumnos, porque rechazan esta utilización a la que consideran una explotación, básicamente un intento de flexibilizar condiciones laborales, porque dicen que los chicos no cobran por ir a trabajar, y con eso, además de utilizar a chicos, están explotándolos y flexibilizando las condiciones laborales.
Pero los están trabajando, los mandan a trabajar, no sé, en el puerto, tenemos una referencia de qué tipo de prácticas laborales están realizando los chicos de quinto año en la Ciudad de Buenos Aires.
Yo no las tengo específicamente, no, Miguel. Sé que hay varias empresas que se han anotado para participar de este programa que lanzó el gobierno porteño el año pasado. No es un programa de este año tampoco.
Excelente lo tuyo, como siempre, Ariel. Gracias, ¿eh?
Abrazo, Miguel. Hasta luego.
Adiós. Para cerrar, Guille, Agus, yo les dejo a ustedes la pregunta. Si tienen un chico, una chica, un hijo en quinto año, ¿No les gustaría que haga práctica laboral para que cuando termine su carrera decida primero si quiere seguir estudiando, segundo si hay algo que le ha interesado en una tecnología o en un oficio? ¿Se podrá plantear esto sin que no sea a la Argentina, que no sea Boca River? ¿Se podrá plantear en términos de que las escuelas formen chicos para incorporarlos al mercado laboral y no al mercado del piquete? Yo lo dejo como pregunta, ¿no?
Queda la pregunta, por supuesto, Miguel, pero te marco dos detalles en la toma del Pellegrini, que es el último, solo por todo lo que hemos escuchado en esta mesa de café. Dos cosas que son muy irregulares. Han tomado el Pellegrini, que la primera irregularidad es que le reclaman a Rodríguez Larreta y es un colegio universitario, así que depende del ministro de Educación de la Nación, en todo caso. Ahí tenés una irregularidad. La otra es que se encierran con candado por dentro, como lo hizo la presidenta del centro de estudiantes, sin dejar entrar ni a la rectora, con lo cual queda el Estado, quedamos todos nosotros, sin la posibilidad de proteger a esos chicos. Lo que te decía recién, Gabriela. Siempre el adulto del Estado tiene que proteger a los chicos que están dentro de una escuela. No se dejan ni siquiera proteger porque está cerrado con candado por dentro. Es todo irregular, sobre todo en esta última toma, la del Pellegrini, que es tan icónica y que no tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, aunque esté en la Ciudad de Buenos Aires.
Estamos hablando del tema que, por supuesto, no compite con la inflación, no compite con los acampes que hay hasta ahora, no compite con los neumáticos que no tenemos. Pero de lo que ocurra en esto que estamos planteando, vamos a tener o no un país pasado mañana. Gracias, chicos. Hasta mañana.
Chao, Miguel. Hasta mañana. La mesa de un café.